Vamos adelante con Cale Gorrián en la sintonía de Infozaz Pirratía. Acabamos de terminar esa entrevista con Chiqui Muñoz, secretario general del sindicato ELA. Y saludamos ya a los invitados de hoy para la tertulia. Tenemos a Marcelo Otamendi. Bueno, Marcelo.
Un hombre.
Y a José Mari Pérez Dustero en los estudios de Donostia, como siempre. Caixo, José Mari.
Caixo, vio ahí.
Bueno, hoy dos temas a tratar que quería poner encima de la mesa, dos temas que yo creo que pueden dar para largo. Por un lado tenemos, bueno, el sistema puerta a puerta y la consulta de Legazpi está dando bastante de qué hablar y seguro que dará más en los próximos días. Y luego todo lo sucedido en el Aske Gunea, lo que ha supuesto ese espacio de resistencia que duraba hasta el viernes pasado, hasta el día de las detenciones. También está ahí, bueno, pues la agresión al periodista Lander Arbeláez, que por cierto tendremos la ocasión de entrevistar a eso de las 9:30 de la mañana. Esos dos temas encima de la mesa, si os parece, empezamos, Marcelo, por el puerta a puerta en Legazpi. La gestión de los residuos. El tema se está complicando mucho, está centrando el debate, más que bueno centrarse en cuestiones técnicas, bueno, pues parece que hay aquí intereses partidistas por uno y por otro lado, y ahora ha llegado la consulta en Legazpi y puede que no sea la última consulta, y la situación o la manera de gestionar todo esto, bueno, pues puede que marque mucho las próximas semanas y los próximos meses. Marcelo, ¿tú cómo ves todo el tema de estas consultas en contra del puerta a puerta y lo de Legazpi? ¿Cómo habría que cogerlo?
Bueno, yo creo que tiene dos vertientes. Una es la política y otra es la técnica. Empezando por la última, desde el punto de vista técnico, yo creo que el futuro no viene por una incineradora. El futuro no viene por incineración, viene por recogida selectiva, por autorización, por una recogida mucho más disciplinada por parte de la gente, que las autoridades tendrán que, en algunos casos, como se ha hecho casi siempre, imponer algunos métodos de trabajo. Por ejemplo, a nadie se le preguntó nunca, a ningún ciudadano se preguntó nunca si quería pasar de dejar las basuras en el suelo a dejarlas en containers verdes. Y luego de los containers generales, de pasar a containers selectivos como el azul para el plástico, el azul para el papel, el amarillo para el plástico y el vidrio para verde. Por lo tanto, hay cuestiones en las que es la administración la que impone simplemente esto. Además, se está dando una contradicción porque, por una parte, la izquierda durante mucho tiempo ha exigido mucho realizar consultas y estar constantemente consultando al pueblo, con lo cual ahora puede tener una contradicción de no acceder a las peticiones de consultas. Y justo acceden a las peticiones de consultas, están exigiéndolas aquellos entornos sociopolíticos que siempre han sido contrarios a la utilización de las consultas, ¿no? Bueno, recuerdo el tren de alta velocidad, que es un proyecto que ha sido en este país muy criticado. Yo siempre he reconocido que no soy de las personas que en este país más contrastan de ese tren, pero a pesar de ello puedo ser muy crítico con la gestión de cómo se ha realizado toda la construcción del tren, la falta de socialización de las ventajas que podía tener ese tren de ponernos a nosotros en el eje atlántico, bueno, muchas discusiones, pero justo aquellos que nunca han querido hacer ninguna consulta son, pues, a la hora de colocar cámaras en las, esta gente cuando ha estado en los gobiernos municipales, a la hora de colocar cámaras en la vía pública, nunca ha hecho ninguna consulta, no se ha hecho nunca ningún referéndum, y la colocación de cámaras también por parte de algunos sectores fue muy criticada, ¿no? Luego con el tiempo se podrá ver si tiene más ventajas que elementos negativos para cuestiones de seguridad, de control, de garantía de que no haya agresión a estas mujeres, por ejemplo, pero es una sociología que casi nunca ha optado por las consultas, y cuando gente de su partido, como el caso de la central de Boroa, incluso por parte del Ayuntamiento de Zornotza, intentaron organizar una consulta, pues fueron políticamente decapitadas dentro del mismo PNV, ¿no? Yo creo que la cuestión de las basuras, hay gente que no lo ve, simplemente que hay gente que de buena fe dice no me gusta este método de recogida, y luego hay mucha gente que se arrima al lío este que hay ahora de una especie de intereses empresariales, mediáticos, sociopolíticos, de que seguramente Bildu en Gipuzkoa se ha metido en un buen jardín. Va a tener problemas para salir de ese jardín de las basuras, porque se han convertido las basuras en el punto central de la política guipuzcoana, algo que hace 2-3 años nadie esperaba que eso fuera así, nadie esperaba que la gestión del Ayuntamiento de Donostia o de la Diputación de Guipúzcoa, el punto mediático más importante, más usado, fuera el de las basuras, ¿no? Hoy en día el debate político entre Ezquerra Abertzale y el PNV en Guipúzcoa no está en quién es más independentista, ni que la Diputación de Guipúzcoa haya hecho planes para invertir dinero público en la recuperación económica de Iparralde y le parece un escándalo a las juntas generales que ese dinero se vaya a Francia, o por políticas lingüísticas que se han aplicado de una manera masiva, de tal manera que se haya puesto a aprender euskera al 20% de la población, gastándose mucho dinero en la subvención propia, Bueno, este ruido que oís aquí ahora es el de las botellas que están descargando en un container de selectivo de... O sea, como veis, me están boicoteando aquí en la mi intervención un camión que está aquí recogiendo las botellas de un contenedor de vidriero. Entonces, tiene muchas aristas, hay intereses muy importantes desde el punto de vista político de que Bildu no vuelva a los ayuntamientos, tampoco vuelva a la Diputación de Gipuzkoa, ni a la Diputación de Gipuzkoa, al Ayuntamiento de Donostia, y se está utilizando de una manera exagerada la cuestión de las basuras. Por tanto, los promotores de este tipo de recogida de basuras yo creo que tendrán que replantearse hasta qué punto cuatro pasos, aunque hayan hecho cosas mucho más importantes y estén haciendo, por ejemplo, la Diputación de Gipuzkoa en cuestiones fiscales, en cuestiones de ayudas sociales, cuestiones que son mucho más relevantes y mucho más importantes, queden tapadas por interés que hay en que con el asunto de las basuras se centra en la única, como si fuera una única actuación por parte de la Diputación o de Bildu en Gipuzkoa, la cuestión de las basuras. Hay intereses empresariales, he dicho, mediáticos, de establishment, tipo establishment en Gipuzkoa, que no quiere que Bildu esté en las instituciones, y entonces se ha encontrado un buen filón mediático, electoral también, en la cuestión de las basuras. Por lo tanto, el entrenador de fútbol, los entrenadores de fútbol, o los entrenadores de baloncesto, tendrán que calcular que cuando la defensa, hombre, no funciona, habrá que pasar a zona, si no pasa a zona, habrá que hacer otra estrategia de defensa, de defensa o de ataque, pero yo creo que es también tiempo para reflexionar, para decir, Bertale, para que vea que la cuestión de las basuras, ya sé que es difícil retorno a esta cuestión, ¿no? Y además estoy convencido que técnicamente es mucho mejor la no incineración que la incineración. No tengo absolutamente ninguna duda que el futuro viene por ahí. Pero los tiempos, los ritmos, la manera de socializar estas cuestiones pueden pasar factura muy grave a Bildu. Y no debería ser que la gestión de las basuras fuera la puntilla que pudiera dar a Bildu para que no repita buenos resultados electorales y no pueda gobernar, no pueda aplicar políticas sociales, políticas euskaltzales, políticas abertzales de construcción nacional, políticas de izquierda, política progresista, políticas solidarias. Entonces yo creo que es una cuestión, estamos ya a mitad de legislatura pasada, es una cuestión muy interesante que me interesa mucho desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista técnico no tengo la menor duda de la bondad del sistema, aparte de que haya gente que yo creo que de buena voluntad a la que le pueda molestar esa manera, concretamente esa manera de recoger las basuras, pero yo creo que cobra mucho más fuerza la versión, la vertiente política, sociopolítica, porque hay que ver cómo algunos han sabido activar muy bien algunos resortes en la cuestión de los referendos, y luego una cuestión también muy importante, ¿no? Uh-huh. Y termino. Los que iban a recibir la incineradora, que es la zona distribuida, Usurbil, han demostrado que sin incineradora se puede trabajar. Bueno, las juntas generales tendrán que tener, en Gipuzkoa, tendrán que tener el reconocimiento de no proponer la colocación de una incineradora justo en una zona en la que sus habitantes, por estar en contra de la incineradora, han buscado una manera alternativa de no utilizar la incineradora y utilizar la recogida de basuras o promoverla de otra manera mucho más de futuro, mucho más ecologista, mucho más respetuoso con el medio ambiente. Yo creo que aquellos pueblos que se han destacado por su exigencia del no a desate deberían asumir también que eso supone la colocación de una incineradora en esos pueblos. Y una cuestión también de estrategia comunicativa. Se está centrando todo, y lo han sabido llevar muy bien, los del no a la CESATE han sabido llevar muy bien la discusión periodística, mediática, social, a la recogida de basuras y no a la incineradora. O sea, el punto flaco de la CESATE es el sistema de la recogida para algunos, y el punto flaco para el sí a la CESATE es la incineradora. Y yo creo que la gente del sí a la CESATE no ha sabido, en la misma medida que han acertado los otros, colocar la discusión en la incineradora. Sí lo han hecho durante mucho tiempo, pero hoy en día la discusión social, por la presión de los otros, no está en la incineradora, está en la recogida. Y aquí la cuestión importante es la incineradora, es el no la incineradora, y si la van a colocar en algún sitio, que la coloquen en algunos municipios que se han destacado por su opción o por su posición contraria por el no a la CESATE. Pero no se va a comer la incineradora ese sector de población que ha demostrado que no hace falta.
José Mari, un debate muy interesante.
Sí, la verdad es que después de todo lo que ha dicho Marcelo, pues se queda el tema bastante examinado. En todo caso, voy a personalizar un poco. A mí me ha producido una especie de profundo, vamos a llamarlo así, profundo enojo y frustración la postura que han tenido los políticos, no digo el PNV, sino los políticos del PNV y en concreto en el tema de Legazpia. Y aquí quisiera que todos nos fuéramos a un documento que editaron el 17 de diciembre, que aprobaron el 17 de diciembre del 2002, el Consejo de Diputados de Gipuzkoa. ¿Quién era entonces el diputado general? Era Román Sudupe, del PNV. El siguiente fue González Echávarri, el siguiente Márquez Olano, y al final ahora tenemos a uno de Bildu. Bien, Ese documento que aprueban, como digo, el 2002, se llama Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Guipúzcoa, que comprendía la tarea que había que hacer del 2002 al 2016. ¿Y ahí qué decía? Decía, y voy a señalar, aunque sea, es que me parece que es imprescindible para juzgar lo que están haciendo esos señores específicos del PNV. Decía como base: en los próximos años Guipúzcoa va a enfrentarse a la toma de decisiones cruciales en relación con el tratamiento de residuos. Lo explicaba más, pero esa era la frase principal. Luego aludía: la legislación europea impide continuar con el vertido directo por su negativo impacto. Bien. Y entonces decía: la magnitud del problema de los residuos ha impulsado a mancomunidades, Diputación Foral y Gobierno Vasco a realizar una reflexión conjunta. Y en esa reflexión conjunta, centrado el tema en la gravedad del mismo, los dos objetivos esenciales eran reducir al mínimo los residuos generados mediante prevención, concienciación y sensibilización, fomentando la participación activa de todos los ciudadanos en ese reducir al mínimo los residuos generados. Y el segundo objetivo sería considerar la basura como un recurso cuya gestión es necesario optimizar. Dicho esto, tenían una serie de puntos que subseguían. Entre ellos era alcanzar el vertido nulo de residuos primarios para el año 2006. Y seguidamente, implantación de la recogida selectiva de materia orgánica biodegradable de origen domiciliario en determinada tipología de ciudades, así como la producida por grandes generadores, mercados, etcétera, etcétera. Si le oímos a hablar de este modo al Consejo de Diputados, que era dirigido por González de Chávarri y por el PNV en general, nos encontramos con que si ellos hablaban entonces de que el plan contemplaba la concienciación y la sensibilización como elemento básico, fijaos bien, la concienciación y la sensibilización como elemento básico para mejorar comportamientos y promover una actitud social respetuosa, hoy nos encontramos que precisamente se han olvidado ellos de todas esas premisas que tenían como fundamento de su reflexión y han hecho un ejercicio tremendo de desinformación. Bien, ese era el documento. Pero luego, y la verdad es que me estoy prolongando, pero es que os vuelvo a decir, es que me produce un verdadero enojo toda esa situación del PNV, no solamente porque no acierte o desacierte con el tema, sino porque es infiel a sí mismo aquel PNV de hace unos años. Pero es que luego tenemos unos documentos mucho más recientes, como por ejemplo el de la Eurocámara, donde dice implantar progresivamente la prohibición de vertederos residuales, medidas que abarquen a todos los eslabones y hacer hincapié en información, en educación y concienciación. ¿Quiénes firmaron ese documento de la Eurocámara? Pues una serie de partidos y entre ellos el PNV, el PP y el PS. Luego tenemos ya, hablando más en concreto, que el Ministerio de Medio Ambiente del 2012, de abril, de hace un año, hablaba de las buenas prácticas y citaba el ejemplo de Usurbil, el puerta a puerta. Luego tenemos al Marc Elolano, que dijo: lo de la incineradora queda en manos de las comunidades. Y luego ya viene el plan del gobierno foral. El plan del gobierno foral, que es del 3 de junio del 2012, no dice: el plan del gobierno foral se basa en la recogida de por puerta a puerta, sino dice: la recogida dependerá de cada ayuntamiento y la gestión en esa se centra. Entonces, plantas diseñadas para separar, recuperar lo recuperable, desecar, compactar, compostaje de residuo orgánico, etcétera, etcétera, y lo pone, y además habla de que supone un ahorro del 50%. Y Greenpeace, reciclar, crea más empleos que la incineradora. Luego tenemos ya toda la postura de más. Pero yo quiero recalcar, por lo tanto, que hacen una campaña de desinformación que está en contraposición a todo lo que en su día, cuando eran capaces de reflexionar y no tenían un bildu al que vencer, cuando eran capaces de editar aquel documento. Olvidan, por lo tanto, ahora la problemática global de contaminación y de destrucción que supone la incineradora. Y cuando plantean el quinto contenedor, el quinto contenedor, si alguien va por las calles y va a poner basura y mira el quinto contenedor, pues unas veces encontrará que el quinto contenedor está lleno y no caben ya más residuos y la gente los deja encima del quinto contenedor. Pero si abre el contenedor de las basuras como tal, allí encontrará plásticos, encontrará papel, encontrará botellas, encontrará de todo. ¿Qué pasa? Que la gente demuestra cada día que no tiene una concienciación o que no le han hecho esa concienciación. Por lo tanto, en Legazpia, muy bien, han hecho una votación. En Legazpia, ¿había hecho el PNV aquella famosa concentración a la que él mismo se obligaba con aquel documento? En Legazpia han hecho un análisis completo de lo que es el tratamiento de los residuos. ¿En Legazpia están muy contentos porque han ganado a Bildu o están muy contentos porque han fastidiado todo lo que llamaríamos un plan de reciclaje? Esas serían las preguntas que hacer. Y desde luego, cuando yo veo ciertos señores del PNV que se han demostrado durante mucho tiempo relativamente razonables y dialogantes, se me descompone el ánimo pensando que por una parte está la gente, el pueblo, los problemas, y por otra parte está unos señores que viven precisamente del sueldo que les da la política. Ya lo siento que habla así.
No pasa nada. José Mari, Marcelo, yo una pregunta muy, muy breve, porque quiero pasar al siguiente tema, pero si algunos sectores políticos están empeñados en que la gestión de los residuos sea, digamos, la punta de lanza con la que desgastar el gobierno municipal o el gobierno o la diputación dirigida por Bildu, difícil va a ser que todo este debate se encauce por derroteros más racionales, ¿no? Difícil lo veo yo, por lo menos.
Eso es imposible, ya digo que desde el comienzo tiene ya una vertiente política. O sea, yo la vertiente técnica no tiene mucha discusión. Yo creo que a eso más las voces también. Hace poco ha habido un informe de profesores de la Escuela de Recursos Universitaria dejando claramente cuál es la opción mejor desde el punto de vista medioambiental. Pero eso ha entrado desde hace mucho tiempo ya en un derrotero político. Bildu también lo ha convertido en uno de sus buques insignias de su gestión en Guipúzcoa. Y he dicho antes, y eso puede estar tapando otras gestiones que está haciendo Bildu muy interesantes en general en Guipúzcoa, los ayuntamientos, la Diputación de Guipúzcoa, ha dicho antes, políticas sociales, políticas fiscales, llegar a acuerdos con otros partidos políticos. ¿Eso por qué? Porque hay una fuerza social y mediática que se ha activado, que tiene unos intereses concretos, y es Bildu no puede volver otra vez a los ayuntamientos, no puede volver a las diputaciones, dentro de Donostia. O sea, eso no puede volver. Lo que pasó con los señores municipales, eso que hizo un oasis en la manera de actuar o en la opción de otros partidos políticos, ¿no? El PNV, Partido Socialista, Partido Popular, una especie de pacto entre ellos, no digo que se hayan reunido para ello, pero una especie de pacto tácito en el que, señores, pase lo que pase, estos no van a volver. O sea, volverán ustedes o nosotros, pero estos señores no vuelven. Tú te tienes que dar cuenta a la hora de marcar la estrategia política de qué resultados te está dando y cuál es la percepción que puede tener la ciudadanía de tu gestión. Al margen de que tú tengas la tuya propia, pero por el caso de Legazpi, al margen de que a mí me parezca bien o mal que la opción mayoritaria sea a favor de la recogida de los containers y no de la recogida de la CST, tú tienes que gestionar eso, porque eres un ayuntamiento, no estás haciendo en Legazpi solo, te estás haciendo sobre otro tipo de políticas muy interesantes. Y los entrenadores del equipo de baloncesto, pues cuando ya he dicho antes, cuando no funciona lo que se llama antes hombre-hombre, pues pasa a esa zona, y cuando no funciona la zona, pasas a hombre, o vas cambiando la estrategia a lo largo del partido, y yo creo que eso es una cuestión importante. O sea, tú tampoco puedes, a pesar de estar convencido que tienes la razón ambiental, la razón medioambiental, de que el futuro viene así, yo estoy convencido que el futuro no viene por la incineradora, y que es posible sin incineradora hacerlo. Eso es una cosa, tu percepción que tienes, tu seguridad, y otra cosa es que tienes que gestionar una población en la que, al parecer, si no es la mayoría, un porcentaje muy alto, muy alto, muy alto, está en contra, que se ha activado con toda la promoción mediática que eso supone o que eso necesita, con todo el apoyo político que eso necesita. Y tú tienes que tener ahí tienes que saber moldear luego tu estrategia, subirla en intensidad en unas zonas y bajar la intensidad en otras. Bueno, yo creo que eso es muy fundamental, pero lo que no puede ser es que Bildu perdiera las instituciones en Guipúzcoa por una cuestión que nunca ha sido en este país, lo digo con todo el respeto, una de las vertebrales de este país. En este país llevamos 40 o 50 años de unas reivindicaciones políticas claras en políticas lingüísticas, culturales y políticas nacionales de construcción nacional, de unificación del país. Y si fuera que te cascan por eso y que la sociología no ha entendido tus políticas sociolingüísticas de promoción a ayuntamientos o a diputación, que no hayan entendido que lo que he dicho antes, ¿no?, que la diputación de Guipúzcoa esté invirtiendo o ayudando económicamente, financieramente a la recuperación socioeconómica de Zuberoa, y entonces se te monte un follón de miedo. El ministro de Exteriores español dice que eso son ayudas al extranjero, el ministro francés dice que eso es una inmersión en un país ajeno, en fin, cosas que tengan que ver con lo que ha sido los 50 años de política de este país. Yo creo que algunas cuestiones hay que replantearse, algunos ritmos, algunas intensidades habrá que replantearse. Si en el caso de Legazpia se va a convertir en un caso emblemático. Y tú estás en Legazpia y es muy difícil decir, pues mire, señores, yo tengo la razón. Tengo la razón medioambiental y lo siento mucho, pero no voy a hacer caso a lo que ustedes me digan. Pues eso es muy difícil desde una opción de izquierdas que durante mucho tiempo ha promovido y ha reivindicado la participación de los ciudadanos en la política, en lo público, y que también está poniendo en otros aspectos en marcha instrumentos que faciliten participar en cuestiones públicas, ¿no? Pues ahí está, es una contradicción. Más te pillan la contradicción, tú que estás constantemente pidiendo referéndums, te pillan los que nunca han querido referéndums, te exigen a ti, que siempre te has reivindicado que lo hagas y no te apetece hacerlo. Bueno, pues eso es un lío muy importante. Yo creo que los entrenadores y las entrenadoras tendrán que reunirse y plantear la estrategia.
Bueno, vamos a cambiar de tema, porque si no, nos quedamos sin hablar de la Asquegunea, y creo que eso va a dar tiempo para una intervención de los dos. José Mari, empiezo contigo para preguntarte, ya que eres donostiarra, sobre el pozo que ha dejado la Asquegunea y la foto que pudimos ver el viernes pasado. ¿Qué dirías tú? ¿Una opinión?
Bueno, yo creo que la Asquegunea ha dejado algo tremendamente importante, que es el sentido de solidaridad y de empatía, que en un momento dado surge, o sea, que quiere decir que ya hay una base, pero que en un momento dado surge hasta unos niveles tan grandes como surge ahora. Dejó también el pozo de la percepción directa de lo que es el sistema penal, en un momento dado en el que, por una parte, una de los contendientes, por así decirlo, ha dicho yo me ciño a lo estrictamente democrático, y el gobierno sigue utilizando y aplastando con su sistema penal. Y por otra parte, hay un tercer elemento que ha surgido estos días, es el impacto de otro modo de actuar. Es decir, darse cuenta que somos capaces de otro tipo de actuación que no sea la agresión, lo que llaman la resistencia pasiva, o lo que llaman, pero que en realidad es una tremenda firmeza para ser como uno es. En la pregunta que aquí se podría hacer es cómo han tratado los medios todo esto, ¿verdad? Un hecho muy rico de hechos, porque por una parte está la decisión de no esconderse, de no huir, de no entregarse voluntariamente y de centrarse en el bulevar. Y por otra parte, y está la sensibilidad que todo eso ha desatado. Luego viene el asalto de la Ertzaintza cuando lleva a Arcaiz de Ibero, que eso todavía fomentó más la solidaridad. Y ya viene luego la orden de detención de la Audiencia Nacional y el operativo de la Ertzaintza, que viene entre las 6 y las 9 horas el día 19. Eso es el hecho tremendo que ha sucedido en Donosti. ¿Qué ha hecho la ETB? Pues mira, la ETB le ha dedicado segundos. Si uno ha estado un poco atento a la ETB, pues habrá visto en el telediario cómo gastaban minutos en mostrar cómo había que usar la olla a presión en estos días de telediario. Cómo llegaba hasta 20 minutos el tema de la mujer. Cómo hablaban de una forma directa y muy fotográfica de un árbol que se había caído sobre una casa. Cómo hablaban de la Escuela de Hostelería de Leioa. Y cómo le dedicaban unos segunditos al tema del bulevar, y cómo la ETB ni se enteró de lo que sucedía el día 19. Luego ya podemos pasar al diario de noticias, que ante todo ha recogido titulares como PSD de Donostia denuncia que la izquierda abertzale ha tomado el bulevar, o las palabras de Ramos que sobrepasan los límites del derecho de expresión. El País centrará su título en la oposición critica el apoyo y la actuación de Bildu en el Asquegunea. Y así pasamos a cada uno de los políticos, como Idoia Mendia, que dijo, todo ese gran circo no ha valido para nada. Pues sí, ha valido para muchísimo, porque uno se ha encontrado a sí mismo en facetas que no se había encontrado y ha visto que desarrollar una fuerza pasiva, pero que exige una gran actividad mental y capacidad de resistencia, es una forma de hacer política que es tremendamente eficaz y tremendamente concienciador de otros ciudadanos.
Uh-huh. Marcelo, José María ahí ha puesto encima de la mesa, en relación con el Asquegunea, un tema que tal vez a ti como periodista también te parece interesante, el trato que dieron los medios a ese espacio que se conformó en el Boulevard Donostiarra, y en relación con todo eso también esa agresión sufrida por el periodista de Arguía.
Voy a empezar por Roderlander Arbeláez, porque yo creo que merece la pena reconocer públicamente, reconocer y alabar públicamente la actitud profesional que tuvo en todo momento, la defensa de la profesión. Yo creo que ese vídeo es modélico y debería darse en todas las facultades de periodismo y ciencias de comunicación, de cómo un periodista reivindica su papel para ser periodista por encima de que estén pisoteando, doblándole el brazo, poniendo la bota en el cuello y teniendo que oír comentarios como que se mueran, ¿no? No se muera. O sea, yo creo que lo que ha hecho Lander Arbeláez en defensa de la dignidad de la profesión periodística, de reivindicar la función social del periodista, que incluso en un momento en el que peligra su integridad física, porque podría ser, recibir o tener como consecuencia cualquier lesión, está constantemente grabando lo que sucede, está reivindicando lo que sucede, está enseñando su carnet de periodista, es zarandeado, tirado al suelo, vuelve a reivindicar, se levanta otra vez. O sea, yo creo que es un vídeo que debería darse en las facultades de periodismo de nuestro país. Y además una reivindicación clara que hace el de casetarianais, y luego cuando se dan cuenta que no le entienden nada, ya pues le van a decir ya que soy periodista, a ver si alguien sabe castellano de los que le están zurrando de esa manera, ¿no? Pero yo creo que es un trabajo y es una reivindicación de decir soy periodista y vosotros, yo voy a reivindicar mi derecho a seguir informando aquí porque tengo derecho a informar, porque esto es un espacio público y está sucediendo algo, yo tengo que contarlo porque se lo quiero contar a mis lectores, pero yo creo que es una cuestión digna de todo elogio, y es una vergüenza que todavía nadie de interior, al menos ayer hasta la tarde, nadie de la Consejería de Interior se ha puesto también en contacto con él para decirle, pues, esas cosas que piden a otros que se digan, no tiene que haber sucedido, no tenemos que haber actuado así, lo sentimos mucho, no volverá a suceder, investigaremos si esto, qué es lo que ha sucedido, si ha habido algún exceso, por ahora nadie se ha puesto en contacto con él, con Lander Arbeláez, a quien mando un saludo y también a todos sus compañeros de Arguía. Luego, sobre la cuestión informativa, aquí hay una cuestión que es fundamental, pasa tan poco con el estate chante, ¿no? ¿Te gusta la causa o no te gusta la causa? Y antes, ¿te gustaba la causa o no te gustaba? Y luego, ¿te gustaban los métodos de la causa o no te gustaban? Bueno, desde el punto de vista de la metodología, yo creo que las que une a su ejemplar, y me da la sensación que es un primer paso importante, ya habido antes anteriores, por supuesto, muy, muy importante para activar a través de la desobediencia civil las reivindicaciones políticas y sociales de este país. Yo creo que viene un poco también, no digo que sea motivado por ello, pero ya ha habido un ambiente en la izquierda abertzale sobre ese tipo de metodologías. En más de una entrevista, Arnaldo Otegis, de la cárcel de Logroño, ya ha comentado que la desobediencia civil debería ser un método de trabajo muy importante. Yo creo que, en general, para todo el país, lo que tenga que ver con la reivindicación política va a ser un método, y espero y deseo que el día que UNEA se multiplique por 1,000 cada vez que suceda una cuestión de estas, porque deja por una parte aquellos que no les gusta la causa, es decir, que unos jóvenes de Harrah sean defendidos por parte de la población para que no sean encarcelados porque han sido condenados solo por su mera militancia política, y luego la metodología. Cuando la metodología...
Vale, bueno, pues ya aprovecho ya, Marcelo, son las 9:00, voy a aprovechar para terminar aquí,
Vale, eso no.
Es un tema que da mucho, ya lo trataremos la próxima semana o en próximos días. José Mari, Marcelo, mi escribió ahí, no seguí.
Agur.
Vale, agur.
Vale, agur.